La Escuela de Ciencias de la Comunicación presenta Demente, tu podcast sobre salud mental. Aquí hablamos desde estrategias para mantener una mente saludable hasta cómo lidiar con los problemas de la salud mental. Cada semana traemos a expertos en el tema y compartimos historias personales para ayudar a todos a entender mejor y cuidar su propia salud mental. Demente, escúchanos ahora.
Hola, hola, bienvenidos al episodio 4 del podcast de Mente sobre el aislamiento.
No. A ver, desde el principio. Bienvenidos al episodio 5, conversando sobre el déficit de atención e hiperactividad.
Ah, sí, eso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Demente, el mejor podcast para informarte y compartir sobre la salud mental. Presentando por tus favoritos,
Mónica,
Sebas
y su servilleta, Eo. ¿No les ha pasado alguna vez que están en medio de una clase y los, no sé, tensan la mandíbula o están súper estresados?
Juela, sí. O cuando ya estoy por mi casa y me doy cuenta que no traigo mi celular y me pongo a pensar, ¿dónde dejé mi celular?
O quizás han estado en un momento como súper serio, donde tengan que estar quietos, tengan que estar tranquilos y de la nada les viene como esta intensa energía de querer saltar, correr o simplemente moverse.
Ah, sí, me pasa.
Me súper pasa. Pero fíjate que yo siento que esto es parte del TDAH. Yo creo que pasa desapercibido y no nos damos cuenta mucho de que algunas personas cerca de nosotros o inclusive nosotros lo podemos tener.
Estos pueden ser vistos como signos del TDAH, o también conocido como déficit de atención e hiperactividad. Sin embargo, no todos los casos son iguales, cada persona pues varía. Así que hoy estamos para eso, para identificar de mejor manera esta condición.
Sí, así que como ya saben y se dieron cuenta, hablaremos sobre el déficit de atención e hiperactividad. Y para adentrarnos más sobre este tema, tenemos a una invitada súper especial el día de hoy, a la psicóloga Vicky Mirón. Bienvenida.
Gracias. Bueno, pues gracias el espacio realmente por la invitación, la verdad, compartir con ustedes, siempre llena de energía estar con la juventud, ¿verdad? Con los que están aprendiendo. Y qué bueno estos espacios, la verdad no conocía el podcast, este espacio propio para salud mental, y qué bueno porque, bueno, en la actualidad está en auge, sí, ¿verdad? Y tener estos espacios creo que nos permite también a nosotros desde la profesión poder expandir la información, los conocimientos y sobre todo poder apoyar también a otros que quizás no tengan los recursos para poder asistir pues directamente a una terapia.
Súper bien, muchas gracias y también gracias por esa introducción. Y asimismo, para introducir ante nuestro público, para que estén un poco más informados sobre qué es el TDAH, quisiera saber si Vicky nos pudieras informar sobre qué significa esta condición.
Sí, bueno, normalmente se conoce desde el manual diagnóstico, ¿verdad? Desde la psicología, el DSM-5 actualmente, como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, conocido como TDAH, ajá, ¿no? Que se diferencia también del TDA, que es únicamente trastorno de déficit de atención, okay, es decir, no tiene hiperactividad, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿qué son? Pues es una de las diferenciaciones que se ha hecho ya en la actualización del DSM para poder categorizar pues que si hay una hiperactividad o no, porque muchas veces se cruzaba, ¿verdad? Y a veces decían, bueno, pero si es muy tranquilito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que tenga TDAH? ¿Verdad? Entonces, empezaron las confusiones. Entonces, se han como catalogizado, podemos decir, de esta manera. Eso es en cuanto a qué significa de siglas, ¿no? Y luego, pues, se considera como un trastorno del neurodesarrollo. Así está catalogado y se caracteriza por las problemáticas en el ámbito de inatención, hiperactividad, ¿verdad? Impulsividad incluso.
Okay, súper interesante. O sea que en este caso, cuando uno siempre se pregunta el TDAH, tiene a veces su propio concepto o piensa que por ese tipo de características esa persona tiene TDAH. ¿Cuáles son algunas de esas características para poder determinar que alguien tiene TDAH o inclusive tú lo estás pasando y no te das cuenta?
Okay, es importante el periodo, la duración, ¿verdad? No de repente porque me pasó una semana que me sentí distraído, ¿verdad? O que no tenía mucha atención en algo, ya voy a decir tengo un TDAH. Pues normalmente para un diagnóstico tiene que pasar 6 meses en que se dé una condición. y pues repetido, ¿no? O sea, con una duración y con una intensidad también. Entonces, no es que solamente no me acordé de dónde puse el champú, sino que esa es una condición bien alterada de la atención. Si nos vamos un poco a la parte de cerebral, todas las funciones ejecutivas, sobre todo son las que, algunas de estas funciones ejecutivas son las que están con deficiencia, ¿verdad? Entonces, esto es lo que va generando que haya una dificultad para poder tener la atención, una dificultad para concentrarse, una dificultad para poder conectar pues con lo que estamos trabajando en ese momento. Entonces, aquí entra la atención pues sostenida, ¿verdad? Y la atención selectiva. Entonces, son como diferentes elementos. Muchas personas se diagnostican, ¿verdad? Sí. O se autodiagnostican. Por esto que ya les decía, porque las características de un TDAH son bien fáciles de confundir con muchas otras cosas más. Entonces, hay que tener bien en cuenta esto que les decía, la duración, y luego, pues, que sea un diagnóstico a través de un profesional, porque sí tiene que verse la parte del neurodesarrollo, o sea, poder hacer estudios más desde ese punto, ¿verdad? Okay. Neurológico, pues, para ver que haya un déficit o un daño ahí.
A mí me parece bastante interesante que dices esto de autodiagnosticarse. Creo que es bastante común, sobre todo en nuestra generación, no sé por qué, pero tenemos como estas ganas de tener algo, como tener una condición, ya sea como que siempre digo como que, ay, hoy estoy deprimido, o tengo depresión, o es que soy una persona ansiosa, y creo que muy pocos estamos realmente diagnosticados, pero no sé qué es, pero qué peligros puede llegar a tener, como para otras personas, o incluso para mí, si me autodiagnostico, voy diciendo a otras personas que tengo esta condición.
Creo que hay que tener en cuenta, cuando dices esta generación, ¿verdad? Tiende a querer tener algo, pues quizás no sea tanto el tener algo como que a veces se puede interpretar como está de moda y quiero tenerlo, sino que creo que hay una necesidad y un deseo de descubrir qué es lo que me pasa, ¿no? O sea, sé que hay algo, ¿verdad? O sea, que no me puedo concentrar, que tengo estas dificultades o que soy muy inquieto, que tengo mucha ansiedad incluso, y quiero saber qué tengo, ¿verdad? Entonces, es como cuando uno va al médico, pues, entonces de pronto estás ansioso porque pensás que te van a decir que tenés algo y querés que te digan que tengas algo. Entonces, sí hay, no podemos negar que a nivel sociedad estamos con muchas heridas, muchos daños a nivel emocional, psicológico. Entonces, sí hay algo, pero no necesariamente tiene que ser un TDAH. Pero como está muy, es quizás de los que más se habla y pega, de repente veo algunas características, leo y mi cuadro entra dentro de esto. Entonces, tiende a haber mucho el autodiagnosticarse por eso, por esta necesidad, pero no se siguen los métodos adecuados, ¿verdad? O sea, vamos a terapia, que de repente pues me puedan hacer una evaluación o esto, sino que desde lo que me dicen, o incluso quizás uno de los riesgos más grandes que yo vería es la parte de autodiagnosticarse por el tema de redes, ¿no? O sea, lo que se publica en redes, lo que los influencers de repente están diciendo. Entonces, es uno de los riesgos más grandes, porque puede haber mucha confusión, o incluso medicación, ¿verdad? De repente pido, ¿verdad? Porque yo digo, eso es lo que tengo. O generar etiquetas también dentro de...
Wow, yo siento que nosotros cuando pensamos en los problemas que pueden haber, nos quedamos cortos, porque no se me dio la idea de que las personas pueden pedir medicina para la autodiagnosticación. Yo creo que de experiencia a veces uno ve en internet como un test que te dice, vamos a ver si tú tienes TDAH. Y son preguntas bien como, ¿has sentido estrés estos últimos días? Y como, sí soy. Entonces entramos a la parte de los mitos que se encuentran dentro del TDAH, o sea, dentro del TDAH que la gente cree. O sea, alguien que esté moviendo mucho el pie dice, yo tengo TDAH porque el TDAH se encadena el estrés.
Un ejemplo de ello, ya adentrándonos más tipo a la universidad o el trabajo, cuando se está uno chiquito, los adultos piensan de que aquellos niños que son más movidos o que andan distraídos y son los más locos del salón son aquellos que tienen TDAH, pero hay otros niños que también tienen TDAH. ¿Cuál, no sé, para un padre, cuál es el llamado de atención para decir, necesito que mi hijo vaya a un psicólogo o a un psiquiatra para que le diagnostiquen TDAH?
Primero quizás para, no tanto para que le diagnostiquen, sino para que evalúen qué es lo que hace falta. Bueno, hay cierta etapa en la que la inquietud de los niños es normal, ¿no? Pero pues quisiéramos que los niños estuvieran quietos. Sí. Y los niños no pueden estar quietos porque es parte de su desarrollo, el explorar, el buscar. Entonces, cuando hay mucha inquietud, a mí me ha pasado mucho en terapia, que hay diagnósticos incluso ya hechos de TDAH, y cuando voy a explorar ese tema de crianza, pues, entonces no están recibiendo amor, no están recibiendo el afecto, la atención, y claro, el niño va buscándolo de diferentes maneras. Entonces, de pronto, el diagnóstico se pierde por eso. Entonces, ¿por qué? Cuando se va viendo el diagnóstico, yo puedo hacer un checklist de todo lo que va cumpliendo y lo puede cumplir. Sí. Pero muchas veces es por la necesidad de afecto que está.
A mí me parece bastante curioso ahorita que estamos hablando de esta condición en los niños, porque cuando estás en el colegio, digamos, en mi caso, cuando estuve en la primaria, en el colegio que sí era mixto, digamos, habían bastantes niños que tenían hiperactividad, y era bastante común verlo y era normalizado. O sea, nada más veían como que, ah, este niño pobrecito es energético, o tiene, o sea, quiere fregar y cosas así, y, o sea, no daba mucho problema. Pero cuando venía una niña que tenía como la misma condición con esa hiperactividad, ella era más como forzada a ocultarlo, o sea, era visto raro. No sé si algún día les ha pasado, tal vez ustedes, que las niñas que han tenido como estos choques de energía, o sea, sí, querer sacarlo, sí, pero dentro de un sistema educativo siento que no es tan común verlo.
Fíjate que no solo en un centro educativo, sino también como en las áreas de sociabilización. Una niña siempre te da como el estereotipo de ser como calmada, bonita, arreglada. Y a veces, bueno, la mayoría de veces, hay niñas que tienen como choques de entusiasmo, sí, quieren brincar. Ajá. Entonces, creo que lo confunden como, ay, qué ridícula, qué o quiere llamar la atención. Entonces, son como algunas partes negativas que uno no puede entender que la otra persona está pasando.
¿Sabes? Incluso, acabo de acordar que mi hermana, sí, fue diagnosticada con eso. Es, o sea, bien interesante porque tenía como esto de concentración e hiperactividad. Y a ella, o sea, las maestras la mandaban al psicólogo, le decían, no, esta niña es problemática, muy difícil, y eso que no hacía gran cosa. Pero nunca se recibió como ese apoyo para ayudarla con estas condiciones. En cambio, los niños que sí tenían estas condiciones también eran, o sea, nada más vistos como unos niños más, no era muy, muy problema. Pero después mi hermana se cambió de colegio y ahí sí le dieron mucho apoyo. Lo que me parece interesante es que haya como instituciones que sí, o sea, construyan la educación con base a las distintas maneras de aprendizaje que hay en las personas, en lugar de o sea, luchar contra ellas.
De hecho, normalmente este trastorno se tiene que diagnosticar antes de los 12 años. Y ahorita pues está más en auge para más grandes, ¿no? Sí. Pero el diagnóstico va a partir de antes de los 12 años, porque es donde más se puede identificar. ¿En qué sentido? El área educativa, nosotros, nuestro sistema no está listo para este tipo de trastorno. Sí. Entonces, ¿qué es lo que te hacen normalmente los más inquietos, a los que tienen dificultades con la atención? Entonces se les va tachando, incluso pues terminan siendo los que no se quiere, pues, dentro de la escuela, los que están ahí, ya se quiere sacar, ¿verdad? Dentro de. Entonces, y pues ya cuando pasa la etapa de educación, van a darse cuenta que muchos de ellos son los que más despuntan en el área laboral, en diferentes lugares, porque no es que sea un problema del cual tenemos que huir, ¿verdad? O que nadie quiere tenerlo, ¿no? O sea, es una condición diferente, o sea, el cerebro funciona diferente y tiene muchas ventajas también, entonces solamente que hay que saber encauzar, pues. Pero sí, nuestro sistema, con lo que ya decía, no está listo para
sí. Ya que usted dijo, esta condición está en auge en los más grandes, ciertas personas tienen ese mito o ese pensamiento de que esto es una etapa y que cuando uno crece, eso se olvida, ya se pasó, pero no es así.
No, lo que sucede es que en la medida que va creciendo la persona, va bajando la hiperactividad, por ejemplo. O sea, ¿en qué sentido? Es lo que les decía, normalmente se ve en la escuela. ¿Por qué? Porque ahí está el maestro, porque está diciendo, llaman al papá, llaman a la mamá y llaman a todo esto. Entonces, pero ya en el área laboral se ve diferente. Además, con la etapa, con la edad, va cambiando, pues, sobre todo la parte de hiperactividad. Entonces, en el caso, yo cuando me ha tocado que hablar con algunos de los papás, yo les digo, quizás no sea un problema para ellos más adelante, o sea, cuando trabajen. Claro, hay que ver un trabajo que se ajuste a... porque no va a poder estar en un trabajo de oficina donde no se va a estar claro, totalmente quieto. Entonces, sí, hay que buscar un espacio. Pero pues se va hablando con ellos para que entiendan que sí, dentro de un tiempo, a lo mejor incluso no necesiten ni medicación.
Okay. Yo
no sé qué, no quiero caer en esa como moda de autodiagnosticarse, ¿verdad? No estoy diciendo que tenga algo, pero me parece interesante algo que tiendo a hacer y que mucha gente también de mi generación lo hace y que también gente que sí está diagnosticada con el TDAH también lo hace, es esta como dificultad al llevar a cabo un trabajo que no, o sea, que puede decirse que es, entre comillas, aburrido. Digamos, ya al momento de trabajar, mi trabajo es muy monótono y de escritorio, y no me puedo concentrar, no puedo llevarlo a cabo si no estoy escuchando a la vez como un podcast o escuchando música movida, energética, porque si es música tranquila, o sea, no lo hago, o sea, me pongo lento. Pero si estoy recibiendo como bastantes estimulaciones, a veces lo estoy haciendo mientras como y mientras veo algo, ahí sí, sí trabajo. Pero, no sé, creo que es algo bastante común, sobre todo porque nosotros recibimos bastantes estimulaciones de dopamina, sobre todo a través de redes sociales, sí, o sí, con el mundo que es tan instantáneo.
Exacto, entonces incluso se ha llegado en algún momento, se generó mucha discusión si realmente era que se estaba en auge, como uh-huh, decía, este trastorno, o era más bien este efecto que estamos teniendo de... Lo vamos a ver en los niños. O sea, los niños desde ahorita ya están con un dispositivo desde los dos años, sí, cuando se recomienda a partir de los 6, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo van a prestar un poco de atención, van a concentrarse, van a estar ahí atentos si desde temprana edad su cerebro ya está funcionando así? Entonces, por eso es que hay algunas características que es importante, o sea, no autodiagnosticarse, porque puede ser que tenga una dentro de, pero de repente sean otros factores. Claro. Si tengo, por ejemplo, dificultades en casa, ¿verdad? Familiares, qué sé yo, emocionales, no me voy a concentrar, pues, o sea, no voy a tener como atención, o voy a volar por otros lados, o sea, mi pensamiento. Entonces, por eso es bien importante, recalco, que el diagnóstico tenga que ser desde un profesional, y no solamente, porque el diagnóstico no se hace solamente desde el psicólogo, sino que en conjunto con el neurólogo, en conjunto, pues, o sea, es multidisciplinario, sí, para poder estar seguro si realmente es un TDAH. Okay.
Oh, bueno, hablando en relación sobre como las partes importantes cuando alguien tiene TDAH, yo siento que a veces solo lo tocan con la persona que lo tiene, pero también necesita ayuda de su familia o de sus círculos. Y tal vez para las personas como un poquito más grandes como nosotros, caemos en eso, nos da pena decir, ah, fíjate, yo tengo TDAH, lo puedes decir a tu pareja, te da pena que no lo entienda o que sea muy difícil hablarlo. Yo creo que, o sea, sí, a veces las personas las pueden decir como broma, ah, yo tengo TDAH, para justificar algo, pero en realidad no saben, yo creo, el proceso que tiene una persona con TDAH.
No, y es importante conocerlo, eso, y apropiarse de, ¿verdad? O sea, cuando hay un diagnóstico ya bien establecido, yo puedo decir, sí, yo tengo esto, pero no para justificarme eso, sino más bien para entenderme a mí misma. Porque si no, de repente puedo caer en la autocrítica también, decir, ay, ¿por qué no puedo concentrarme? ¿Por qué no me funciona? ¿Y por qué no me sale? Entonces, y eso termina bloqueándome más y generando este círculo, ¿no? Entonces, importante eso. Y sí, tiene que ser involucrada el entorno, al menos en la intervención. Cuando todavía se está en la escolarización, se trabaja con escuela, con papás y con el mismo paciente, ¿verdad? En este caso, no solamente se trabaja con la persona que tiene, sino con el entorno mismo para que favorezca, acompañe y brinde también el soporte que se necesita. En el caso de la educación, las adecuaciones curriculares, de pronto, que son sumamente necesarias para que pueda encajar dentro de un sistema que no tiene espacio, pues, ¿verdad?
Sí. Y en el caso de las acciones que podrían tomar estas personas como amigos, familias, pareja, ¿cuáles podrían ser, no sé, acciones que ellos tomen para comprender mejor a la persona que padece de TDAH?
De pronto se me ocurre, se da mucho lío a veces en las parejas, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. ¿Y qué me estabas diciendo, verdad? Entonces, desde ahí, sí, yo entiendo. No me prestas atención. Sí. Entonces, si yo tengo claro, pues, que mi pareja tiene TDAH, yo voy a aprender sobre esto. O sea, primero me voy a informar, voy a leer, porque voy a estar en contacto con.
Claro.
Y habrá momentos en los que esta persona puede explicarme algo y habrá momentos en los que no, menos que simplemente esté en alguna crisis. Pero si yo estoy informada, entonces va a ser mucho más fácil que yo pueda comprender, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, ¿qué acciones? Primero, informarse, leer, uh-huh. ¿verdad? No de redes, ¿verdad? Sino que leer directamente, conocer muy bien el trastorno, para poder apoyar en ese sentido. De pronto, quizás la persona no necesite mayor cosa, ¿no? Uh-huh. Sino que simplemente aquí estoy y ya, ¿verdad? Entonces, desde ese punto.
Sí, hablando de eso, del apoyo, yo tengo un amigo que él tiene TDAH, o sea, se lo diagnosticaron cuando él tenía, creo que 15, y tiene una pareja. Y entonces a veces él tiene estos problemas de que no le está prestando atención o disocia en medio de una fiesta o algo así. Entonces a veces me dice, ella a veces me toca y me dice como, mira, está bien, o aquí estamos, vean, o sea, o le da el contexto. No porque lo quiera humillar, o sea, no, sino que es para que él entienda el proceso en el que están ahorita, porque a veces él inconscientemente se pierde.
Se desconecta.
Ajá, se desconecta.
Lo que pasa, pues. Entonces, yo creo que uno de los mayores aportes que podemos dar es eso. O sea, si alguien se desconectó, estoy aquí y vuelvo a repetir, y tranquilamente volvemos. Ah, doy el espacio, doy el tiempo, esa comprensión, pues, dentro uh-huh. de...
Uh-huh. Ojo a nuestra audiencia, ya escucharon, infórmense, no solo por ustedes, y solo no por autodiagnosticarse, pero también porque... probablemente muchas personas a nuestro alrededor tengan esta condición y tal vez incluso no solo esta, pueden tener varias. Creo que las personas pueden tener más de alguna. Y es súper importante demostrarles ese apoyo y también saber cómo tratarlas, saber cómo estar ahí para ellas. Y igual con eso quisiera saber, bueno, ahora estamos discutiendo sobre nuestras rutinas, o sea, como el día a día, nuestras rutinas diarias.
Horribles. La organización que
tenemos. Sí. Y estamos viendo que cada uno tiene como que una manera distinta de llevarlas. Por ejemplo, una le da tranquilidad el llevarlas a cabo, el como que ir chequeando.
Checklist.
Luego la otra como que procrastina, de acuerdo a lo que tiene que hacer. Y luego yo que me estreso si no hago las cosas porque tengo que llevar como este perfeccionismo. Y también hemos escuchado, lastimosamente, redes sociales y TikToks.
Sí.
Pero por eso estamos aquí, para informarnos que la importancia, o sea, de llevar como esa organización para una persona que tiene esta condición. ¿Sería una persona descuidada de su organización o una persona que es aún más como atenta a su organización?
Una persona con TDAH sí necesita organización, definitivamente. ¿Por qué? Porque de repente, o sea, va a tener esos lapsos donde va a perder la atención, va a perder en qué estaba esa conexión que ya decíamos, o incluso esta parte de la impulsividad o la hiperactividad que puede dar. Sí necesita, pero antes quizás creería de poder decir voy a ser una persona organizada o no, uh-huh. Necesitamos ver de pronto esto, si me va a afectar otra condición anterior, ¿verdad? O sea, a nivel emocional, antes que cualquier trastorno, tenemos que ver la estabilidad emocional de la persona. ¿Por qué? Alguien que está más estable, que quizás ha tenido un contexto familiar más funcional, que de pronto no tiene alguna condición médica que le limite, va a tener cierta estabilidad o regulación emocional y va a poder llevar un TDAH más tranquilamente que quien, por ejemplo, tenga una condición familiar disfuncional, no le apoye esto. Entonces, antes que cualquier otro trastorno es necesario ver cómo, dónde estoy parado, pues. Entonces, y un poco estabilizarme en ese sentido. Entonces, ya lo decía esto del perfeccionismo, esta necesidad de controlar eso. Claro, no me va a ayudar una organización. O en la parte de la procrastinación, de pronto, va a ser a nivel emocional qué me está generando para procrastinar tanto. Entonces, o sea, la base de todo está la estabilidad emocional. Y dentro de la inestabilidad emocional están factores de infancia, factores contextuales, familia y todo eso. Entonces, creería que sería primero veo dónde estoy y desde ahí parto para ver otra condición.
Okay.
Ahorita usted menciona la palabra impulsividad. Hablando de eso, el TDAH no solo se mete en este tipo de ambiente, sino también en lo que menos esperamos, como la economía. A mí me pasa mucho que veo muchas ofertas y soy muy impulsiva y me dan ganas de comprar todo y no lo pienso mucho. Y ya después, cuando ya estoy en mis cuatro cabales, digo como, este dinero lo iba a ocupar para esta cosa importante. Entonces siento que el TDAH se mete en todo.
De hecho, que es una de las características para diagnosticar que esté afectando en diferentes áreas de la vida, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. No solamente el área educativa, sino que laboral, familiar, de amigos, ¿verdad? Entonces, es uno de los criterios también que se ven. Pues, si no me afecta, tranquilo, o sea, no hay lío, sí, ¿no? Pero si me está afectando en estas áreas, entonces ahí tengo que poner mucha atención.
Okay. Uh-huh. Hablando sobre, yo creo que cuando dijo, creo que me hizo ruido lo de la familia, creo que a veces nosotros nos olvidamos de nuestros propios traumas como familiares, y me acuerdo en una página una vez leí que a veces el TDAH es hereditario, entonces creo yo que muchas veces nuestros papás tal vez lo tienen y nosotros no sabemos y chocamos, o ellos también tienen su propio como humor o su ánimo diferente, y no hay una manera, porque en su entonces no hubo alguien que los ayudara. Es bien difícil porque uno siente que es la culpa de uno, o que uno es lento en el proceso de aprendizaje, o tal vez ellos no tienen paciencia.
De hecho, que el 20 a 30% de los papás que han tenido, o sea, TDAH, pues heredan, ¿verdad?, a sus hijos. Entonces, esta condición, si lo queremos ver así, entonces se genera, pues, y de alguna manera el tener un trastorno no tratado va a generar dificultades en crianza, ¿verdad?, también. Entonces, desde ahí vamos a ir explicando también que no es nada más como el tema genética, es que si yo no estoy bien, ¿cómo voy a criar bien a mis hijos?
Exacto.
Y si yo no crío bien a mis hijos, eso van a generarse con problemas emocionales.
Una cadena. Es todo un círculo.
Vicioso, sí.
Y me gusta esa idea que mencionaste de que el TDAH influye en varias áreas de la vida. Y creo que estamos como súper acostumbrados a solo verlo como en un niño descontrolado dentro del colegio. Sí. Pero, o sea, lo podemos ver en la economía, lo podemos ver en la vida romántica, con amigos, con otras relaciones, con la familia, con la organización. Y creo que es como un, que puede ser como un factor que ya como que se mantiene alrededor de las distintas áreas.
Quizá esta inestabilidad, o sea, si hablamos que hay hiperactividad, por ejemplo, o impulsividad, vamos a notar esta impulsividad. Independientemente de la edad que sea, es una de las características que más vamos a notar.
Sí.
Diferente la atención, ¿verdad? O sea, la atención se puede notar, pero va a ser menos evidente, ¿verdad? Que la impulsividad. ¿Verdad?
Ok, súper interesante, sobre todo para, creo que nuestra audiencia, o sea, nosotros aprendimos bastante.
Fue una sesión terapéutica, sí, honestamente.
Increíble.
Y también un golpe de humildad, porque,
sí, porque te
somos
como,
sí, yo tengo esto, y después estamos como, tal vez no.
Ajá, o sea, como tengo ahorita. Tengo cosas, pero no
yo
tengo.
Creo que sí hay que tener en cuenta lo que sí les puedo decir que hay, y en nuestra sociedad y cultura sí hay, es mucha inestabilidad emocional.
Sí,
hay presencia,
nosotros.
Nuestra sociedad y cultura es muy machista.
Sí.
Tiene mucha, hay mucho trauma, sí lo hay, entonces, y sí hay problemas emocionales.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Si quieren diagnosticarse algo o quieren como atribuirse algo, pero vean más desde esta línea, ¿verdad? Ajá, porque sí, es a la final la conclusión que llegamos, y ese es pues otro tema muy grande, ¿no? Pero sí es necesario, como nuestra sociedad necesita mucha atención psicológica.
Es un tema bastante extenso que da para muchos más episodios, y un tema que cada uno tiene que verlo con ayuda profesional.
Y lastimosamente llegamos al final de este capítulo de nuestro podcast, pero muchísimas gracias por toda la información que nos dio, por todas las dudas. Fue realmente una sesión terapéutica para los tres, y espero que sea también para nuestros oyentes. Y gracias por haber asistido.
No, gracias a ustedes por la invitación, y pues sigamos aprendiendo en todos los ámbitos.
Muchas gracias. Hasta
Bye.
La próxima.
Demente, tu podcast sobre salud mental. Aquí hablamos desde estrategias para mantener una mente saludable hasta cómo lidiar con los problemas de la salud mental. Cada semana traemos a expertos en el tema y compartimos historias personales para ayudar a todos a entender mejor y cuidar su propia salud mental. Demente,